Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos allá, que encaramos ya la recta final de este Oasis de Libertad. Está Javi Gómez por ahí. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oasis?
Hablamos del Atlético de Madrid.
Gran Javi.
Para que no haya dudas, los jugadores del Atlético de Madrid están encantados con el planteamiento y el resultado que se trajeron de Manchester, ¿no, Javi?
Totalmente, sí, sí. Yo, por lo que he podido testar un poco en el vestuario, ni se duda ni se condena el planteamiento como sí se hizo en otros momentos de la temporada, como fue, por ejemplo, el partido contra el Milan en la fase de grupos en el que se salió a empatar y eso no gustó nada al vestuario. En esta ocasión saben que jugaban contra el mejor equipo de Europa, uno de los máximos favoritos para la Champions, saben que había que hacer la eliminatoria larga y sabían también que había que llegar vivos a la vuelta y así lo han hecho, yo creo. Además, el resumen de todo esto es que cuando hacemos esa ronda de porcentajes en el partidazo del a ver quién pasa, a ver quién no pasa, yo creo que nadie lo ha cambiado o incluso hay alguno que le da más porcentaje al Atleti y eso que perdió en la ida.
O sea que hay confianza plena en superar la eliminatoria, no cabe duda de eso.
Sí, 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 totalmente. A ver, es raro, lógicamente es raro ver a Griezmann de extremo derecho defendiendo, a Joao Félix de medio centro defensivo, todo eso es muy raro. Pero bueno, la idea principal, lógicamente, no era esa, es salir con el 4-3-2, como también lo fue contra el United, pero contra el United ya se cambió también al 5-4-1 y el otro día pues fue un 5-5-0, pues, según algunos prehistórico, y bueno, es lo que hay.
He oído tu comentario, Gato, a las 8:30 y... ¿cómo has terminado? ¿Has terminado diciendo que fue...?
¿A qué hora lo grabaste?
Perfecto, no.
No, pues tarde, yo como siempre. Sí. Fue una lección magistral.
Magistral.
Y una exhibición
magistral.
Defensiva.
Sí,
exacto.
Sí.
No,
pero te confundí con Melchor.
Solo un pero. ¿Qué? Es que el Atlético de Madrid perdió el partido.
Sí. Y te garantiza haber jugado de otra manera?
A mí no me garantiza nadie nada. Claro. Pero tú dices, es una lección magistral.
Sí. Y con una derrota.
Sí, y has perdido
sí,
partido.
Una derrota, pues sí.
Me parece que...
Magistral es mantener la portería a cero, para que sea magistral.
Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú este partido lo acabas a cero,
sí,
los comentarios son totalmente diferentes y no se critica ese planteamiento. Porque has sacado un empate, ¿vale?
O sí. Bueno, no sé.
No. Bueno, a ver, los que son los irredentos que son... Que son
irredentos, ¿no? Qué bonita palabra.
Anticholo le pegarán porque sí. Pero a mí me parece que es una exhibición porque él consigue hacer. O sea, él, además, si parafraseas a Guardiola que dijo que el Atleti es capaz de hacer, te hace ser lo que no eres, ¿no? Te sí. dice. Y eso es lo que pasó. El City, yo vi un City, no te voy a decir un City vulgar, pero vi a jugadores que no estaban a su nivel. ¿Y
sí,
eso
vulgar,
por qué?
Vulgar. Sí, sí, vulgar, dilo. Que sea
no,
otra, claro.
No te voy a decir que es vulgar, que... pero futbolistas que son de un gran nivel. Que eran incapaces de superar esa...
Porque es otro fútbol, ¿no? Porque es otro fútbol.
Y porque no están acostumbrados a eso. Entonces, eso tiene un mérito. Que es verdad
que yo...
Todo el mundo lo va a medir por el resultado.
No, pero yo parto de una base, ¿eh? Yo no critico el planteamiento del Cholo, ni nada. A mí, que cada uno en su casa tenga las paredes del color que quiera, que sean marrones, verdes, azules. Si el que vive en esa casa está a gusto y le gustan, perfecto, yo para mi casa no las querría. Pero si tú en tu casa estás contento con estas paredes, con el color de estas paredes, oye, pues que seas feliz.
Es evidente.
Yo no critico nada.
Es que de eso no hay ninguna
duda. Otra cosa que a mí me gusta o no me gusta.
Ni siquiera la afición.
Es evidente. Esa es la historia.
En parte sí.
Al final, en la pequeña muestra de atléticos que hay aquí en la radio, el único que defiende un espacio que parece que no existe, que parece Ciudadanos, y es Gonzalo Miró, defiende un espacio que no hay más que él. O sea, yo no escucho a nadie más que él. Es decir, el Atlético, durante toda la temporada, no el otro día específicamente, durante toda la temporada, decir, oye, estamos ganando, estamos... Vale, sí, ganamos al Cádiz, pero es que este equipo está obligado a proponer algo más.
Pero es que ciñéndonos al partido de Eric,
está solo
el
en
City,
eso.
No puedes decir que el Atlético de Madrid dio una clase magistral, por Dios. O sea, el Atlético de Madrid jugó a desactivar al City, a neutralizar al City, ¿sí? A defenderse con todo, intentar hacer... Una ocasión si se le presentaba, jugó a eso. Ahora tiene que afrontar un partido de vuelta en el que tiene que proponer una cosa completamente opuesta. Uh-huh. ¿Lo va a hacer o no?
Seguro.
No.
¿Seguro?
¿Seguro?
Algo cambiará. Yo creo que esto parte de un plan, que el plan era venirte con un resultado así o un empate y luego va a echar todo echar el resto en el partido de vuelta.
¿Pero qué es echar el resto? ¿Qué va a jugar? ¿Abierto contra el City?
No, me imagino
es
que
se
tendrías que proteger porque juegas contra uno de los mejores equipos, pero tienes que sacar la ventaja que tienes en los futbolistas que tienes en ataque.
Llevamos 10 años con el Cholo.
O sea, quiero decir, es que yo entiendo que se pueda criticar esta forma de jugar, sí, o de plantear un partido de un Atlético de Madrid en la Liga contra un equipo de mitad tabla para abajo. Yo entiendo que en el Metropolitano la gente como Gonzalo diga, oye, si tienes en el campo a Joao Félix, a Correa, a Griezmann, a Llorente, y los juntas, pues puede salir otra cosa distinta. Pero es que son 10 años con el Cholo. Es que el Cholo no va a cambiar, como tampoco va a cambiar su forma de jugar Guardiola. Entonces, que ahora venga la gente diciendo que se sorprende o que le parece lamentable el planteamiento del Atlético de Madrid contra, como ha dicho Javi, posiblemente el candidato número uno a ganar la competición en su estadio, a mí me parece que es alarmista.
Yo contra Guardiola, Barça Atlético de Madrid, y no era el Atlético de Madrid el frontón del otro día contra el City. O sea, el otro día era un equipo pequeño.
Pero porque las circunstancias cambian, porque se vería menos vulnerables en ese momento. El Atlético de Madrid.
¿En qué te hace fuerte tú?
Se vio con unas debilidades para afrontar este partido. Pues mira, no tenía Herrera, por ejemplo, en el centro del campo, que es su jugador que mejor tiene la pelota. No tenía Carrasco, por ejemplo, por fuera, que es su jugador que más desborde tiene. No tenía en el centro de la defensa a Jiménez y tenía a Felipe, que posiblemente sea ahora mismo el peor defensor del Atlético de Madrid. Bueno, pues vio sus carencias, sus debilidades, vio el rival que tenía enfrente y planteó el partido así. Oye, tan mal parado no salió cuando se vino con un 1-0, y como decía Javi, en la previa todo el mundo hablaba de un partido con muchos goles del City.
Todo ello favorecido por el tema del valor doble de los goles que se ha quitado. Eso favorece planteamientos como ese, porque si tú no marcas en campo contrario, es muy difícil que consigas pasar una eliminatoria.
Los números del
con
City...
Con todo el dolor de mi corazón, Gato, sigo diciendo que el City lo tiene 75-25.
Pero es que lo tenía igual antes,
contra todos,
Germán.
Contra todos.
Claro que lo tiene igual. Lo tiene igual que al principio.
Pero mira, estaba bichando
un equipo. No me puedes decir que hay una clase magista.
Pero Germán, ¿cómo puede ser que seamos condescendientes con el Real Madrid? Acabo muy rápido. ¿Cómo puede ser que seamos condescendientes con el Real Madrid? Con el Real Madrid. Y digamos, bueno, ha llegado hasta aquí. Si se mete en semifinales ya es un logro. Con el Real Madrid. Y que al Atlético de Madrid...
Que el Madrid jugó contra el Chelsea a por el Chelsea.
No, que al Atlético de Madrid, que lo hemos vilipendiado, que se ha hablado de él, de las formas de jugar del Cholo, del sistema defensivo, del talento que tiene que no aprovecha, va contra el mejor equipo de Europa, con el que dicen que es el candidato a ganar la competición, pierde 1-0 y estamos diciendo
el
que al Atlético de Madrid que tenía
París,
que haber salido allí a 10
al Madrid le atizaron palos por su planteamiento a París, con razón.
Mira, yo estaba mirando los partidos del City. El City me parece que ha ganado, ha jugado 20 partidos en casa la temporada.
Sí, que sí.
Ha 60 goles, o sea, una media de 3 goles por partido. Yo he visto aquí, mira, contra los Wolves en Liga ganó 1-0. Al Chelsea en Liga le ganó 1-0. Se fueron derrotados. No sé qué planteamiento harían. A lo mejor el Chelsea jugó todo al ataque y se llevó 1-0 y palmó.
Entonces, el City con el Atleti falseó un poco su manera de ser, ¿eh?
Totalmente.
Escucha, eso es una virtud del entramado defensivo que hace el Cholo, que consigue anular.
No, y eso es un complejo de Guardiola, Gato, de haber perdido eliminatorias similares en el pasado, teniendo un muy buen equipo y siendo de los que mejores fútbol practica en Europa, y sabe que ha llegado a este momento y no lo quiere perder. Y como dice Eri, ha falseado un poco esa manera de jugar porque se protegió más de lo que pareció. Es cierto,
lo reconoció
Madrid,
Guardiola. Pues, sí.
Pero propuesta de Guardiola.
Pero claro, es que estáis dando una clave. Cada uno propone lo que le parece.
Claro.
Entonces, seguro, a esto del Atleti solo hay una incógnita que la resolveremos el martes.
Exacto.
Si Dios quiere, que es decir, oiga, ¿cómo va a acabar esto? A mí si me dices que el Atleti sale al campo como un león y mete al City en su área, yo me lo creo.
Sí, de salida.
Ahora, entonces, diga, mire usted, ahí ha hecho un planteamiento, oiga, fue feo. Hombre, pues hombre, no es el partido que invitarías a tus nietos a verlo, evidentemente, porque además el City se descolocó. Si el mismo Rodri lo dijo al final del partido, ¿no? Dijo, es que claro, esto es complicado. Ya más allá de prehistorias y cosas de esas, pues de ponerte... Es un partido de ajedrez, coño, que requiere muchos codos y mucha historia. Claro, el éxito, no el éxito, más allá de pasar o no pasar, porque oye, tú puedes jugar un partido estupendo y perderlo, es saber qué va a hacer, cómo va a ser el Atlético ese partido. Oiga, a lo mejor resulta que la arrolla, yo qué sé.
Yo tengo mucha curiosidad, pero desde luego, para mí, hablar de clase magistral
mucha.
En
para
la
mí sí, porque estoy hablando
exceso,
a nivel defensivo, Germán. Y eso, a pesar de, porque al final lo mide la gente por el resultado, pero si tú ves el trabajo que hay en esos futbolistas, o sea, tú primero convence a Joao Félix, a Griezmann, a gente de esa calidad, que tiene que hacer otro papel. Y lo hacen de cine. A pesar de que
el Atleti, oye, Juan, el Atleti es un dolor de muelas.
Total.
El Atleti es un dolor de muelas.
Y yo estoy convencido que en el Metropolitano vamos a ver una versión muy ofensiva de la jornada.
¿En qué minuto?
No lo tengo tan claro.
¿En qué minuto?
Escucha,
yo tampoco. ¿En qué minuto fue ofensivo? No va a ir porque con un gol igual a la eliminatoria.
No lo va a hacer, sobre todo porque tampoco lo ha hecho en Inglaterra, porque en esa comparativa que hacía Germán de cuando se midió el Barça al Atleti, Guardiola contra Simeone en el pasado y vimos otro Atleti, era otro Atleti. Otro Atlético con otra condición física, con otros jugadores. Ahora mismo no se puede exponer el Atlético de Madrid a presionar el campo rival. Tiene a Lodi, tiene a Bersálico, tiene a Felipe, tiene a Kondogbia. No tiene a los mismos jugadores que tenía en el pasado para correr hacia adelante y hacia detrás. Entonces el Cholo lo sabe y no se va a exponer. Pues oye, pues esta es la versión. Es cierto que fue una versión rácana, un 5-5-0, como decía Javi, que evidentemente pues pasó de medio campo lo justo y necesario, pero que a fin de cuentas le ha servido para traer la eliminatoria viva al Metropolitano. Vamos a ver, yo no espero un Atlético de Madrid el martes abierto, yo espero un Atlético de Madrid agazapado, pero esperando su zarpazo. No y como sé. Le meta un 1-0, pues otra vez a remar y a ver si puede llevar el partido a su terreno.
Nos ha quedado un oasis muy capitalino, ¿verdad, Víctor?
Sí.
Uy, ya me están llegando mensajes.
¿Sí?
Vaya bueno. La que están dando estos tíos con los equipitos de la capital.
Pero si ha habido Oliva y Sevilla tras 12.
Esto es el oasis o el programa de Juanma Castaño. Uy, ya me están llegando varios mensajes, pero bueno, quiero ser bueno.
Vale. Tú del Atleti no opinas, ¿no, Víctor?
No, yo no tengo nada que opinar.
Si no vio el partido.
No. Sí, además no lo vi.
¿Qué viste? ¿Ves?
Que no lo vio.
No he visto nada. He tenido muchos actos cofrades esta semana. Oye. No, tú prenderás, ¿no?
Oye, por cierto, la foto que ha mandado Germán, ¿no? Germán ha sido, ¿no?
Sí.
Esta mañana...
¿Qué cofradía es esa?
La cofradía de...
De los lisiados.
Nos falta por identificar a uno, por cierto, Víctor.
A ver, abro
la foto.
Homero, Nacho Anso.
A la derecha estás tú, eres tú el primero. Luego está Manolo Aguilar. En el otro lado, Florencio. Sí, el maestro Araujo, Romo.
Y
Nacho.
Y es, Nacho no lo conozco.
El del medio de los chichos, ¿no? Sí. Director de NH, lo más parecido.
Sí, hombre,
a Jesús, vale.
El mejor director de hotel de España. El mejor.
A Jesucristo, se abren brazos y dejad que vengan a mi casa, director del NH, te da gloria.
Photoshop, y ¿no os parece un montaje? Y si os fijáis bien en la foto.
¿Y dónde estáis?
¿Esto es la Macarena?
Ah, es la entrada de la Macarena.
Hombre.
Claro, es que no se ve un trocito.
Inconfundible,
solo
inconfundible la fachada.
De la Macarena.
El mejor Romo, ¿eh?
Romo,
el mejor de
Romo está más contento que... Más a gusto que un arbusto ahí.
Nuestro paseíto que llevar ahí. De Viernes de Dolores a ver la Esperanza de Macarena, que la verdad es que lleva el manto de la coronación, es un espectáculo.
¿Luego hay aperitivo?
Sí, hombre, hemos desayunado con Pepe San Bruno, con esas torrijas extraordinarias, y después en Casa Ricardo nos ha dado unas croquetas.
Suelta torrijas. Oye, Tomás, me habló
no, pero yo creía que las torrijas y las croquetas eran para el oro.
Hoy hemos ido a cerrar los contratos.
Ah, vale. Era importante.
Día de previa del Sevilla, ¿eh?
Germán, viste.
A ver.
Efectivamente.
Vistas.
El partido no interesa. Hombre, claro. Previa del Sevilla, vamos. Ya puede Lopetegui ponerse en cruz para perder nosotros. Ya puede nuestro Viernes de Dolores. Vamos, que vaya Pepe Castro.
Pero ¿esto solo lo hacéis el Viernes de Dolores o siempre?
Esto lo vamos a hacer todos los días, ¿no?
Todos los viernes, a lo mejor. No.
Hombre, no, todos los
viernes. Solo Viernes de Dolores.
Viernes de Dolores y ya está.
O sea, una vez al año.
La señora en el paso. Solo pierden espectacular paso de la Esperanza Macarena y bueno, lo del sentido.
A ver, cuando nos invitas. Yo no he ido nunca a la Semana Santa de Sevilla.
Bueno, eso es una cosa tan bonita que no hay que invitar. Es gratis. Es una cosa maravillosa.
Sí, pero no me
puedo
quedar en la calle.
Claro, habla con el NH y demás.
No, un momento. Yo he dicho que Juan Ruiz Cárdenas. Eterno hermano mayor de la Esperanza Macarena, de la Macarena, de la Hermandad, pone la Hermandad a nuestra disposición para hacer un programa allí, delante de la Esperanza.
Don Juan, qué gran hombre.
O sea, vosotros en vuestra...
Ya oye, pues no me disgusta 50, la idea, ¿eh?
50 vamos, la mejor.
Veces, no me gusta, 50 no
veces
la idea, podéis
vivir para tener esa oportunidad.
Estamos acumulando.
Se acaba la rotonda,
sí, pero
adiós rotonda.
Pero ¿cómo vamos a ir ahí a hacer un oasis?
No, eso...
Con lo irreverentes que somos.
No, no, déjala, que sí, sí, deja a Fernández que lo organice.
Así confesamos los pecados.
De nada. ¿Hay algún programa en el que se hable más de la Esperanza Macarena y de...
No, no, eso sí. Pero claro, pero no vamos a ir ahí con nuestras... Iba a decir no, una si palabra.
Nos ducharemos.
Hablando de Bale y de Mbappé y estas cosas.
No, de Bale no, porque la Esperanza es capaz de bajarse el paso y echarnos fuera. De Bale en la Esperanza Macarena no ha probado ningún concepto. Ya puede venir Melchor con Florentino Pérez de la mano. Vamos.
Ya lo estudiaremos.
Puedo ver un par de hilos ahí, ¿eh?
Vale, vale. Vistas las reacciones, las recientes imágenes, Germán, ¿se podría decir que Wesley Snyder cumple el Ramadán?
Joder, el Ramadán, din, don, ramadán.
¿Has visto la imagen?
¿Cómo está el tío?
Está hermoso, ¿eh? Está de buen año.
Eso es felicidad.
Sí,
¿viste,
es verdad?
¿Visteis la foto?
Me alegro por él.
Yo me quedé qué bien jugaba
era
ese.
Jugador,
era buenísimo,
sí,
pero esa curva no es de felicidad.
No,
ni mucho. Esa
menos.
Curva es de peligro, ya. Sí, ¿cómo está el tío?
Eri, viendo a Gasol bailar, ¿podrías decir que ya eres mejor en algo que Pau?
No tengo autoridad moral y habría que verlo. Yo creo que todavía baila mejor que yo.
Vale.
No.
Sí.
Bueno, no. Cantar no.
Mira, probaremos con Panorama un día de estos, que ya han vuelto a las calles y a las plazas.
Gato, ¿qué significa padrear y por qué has utilizado esa palabra en tu crónica con Lama? Padrear.
Padrear.
¿Qué es padrear?
¿Has dicho padrear, gato?
Sí, sí. ¿Qué es padrear? Está padreando, sí.
¿Qué está? ¿Qué?
Te padrea un poco, te vacila.
Padreando.
Vacilar es padrear.
Bueno, te pones encima.
Vacilar
es
hacer
no, es que ahora os inventáis unas palabras que no tienen un significado claro.
Funar también.
Porque yo es la enésima vez que pregunto, ¿qué coño, con perdón, quiere decir bueno, random? Bien. Pues nadie, no, uno dice aleatorio, que si suerte, que
random,
si no sé qué.
Random no es uno que juega al baloncesto.
Sí, entonces, sí.
No, random es el de acorralado, si no este de Estalón.
Alcalá se cacuña ese término.
Y padrear entonces es vacilar.
Padrear es una
gilipollas. Sí, hacer de padre.
Bueno, pues hacer de padre. Sí. Pero es, a ver, ¿o es vacilar o es hacer de padre? Bueno, es que son dos cosas diferentes.
Es un poco todo. Como quedar por encima, ¿sabes?
Claro.
Está padreando.
Otra palabra que
por
nunca
ejemplo,
sabré.
Por ejemplo, Melchor aquí quiere padrear, pero a eso también hay que tener calidad.
Pues entonces, mira, vamos a decir a Melchor cada vez que entra que padree.
No, que no, pero vale. Hay que tener calidad también.
Vale.
No, que
Melchor perrea. Padrea.
Y perrea.
Hugo, ¿dónde crees que estará el profesor Alcalá ahora mismo? ¿Jugando al golf con Bale o planificando su próximo viaje a Nueva York?
¿Eh? Alcalá,
padreando. El profesor Alcalá estará ahora padreando, que diría Gato.
Claro.
¿Dónde está?
De padre.
No sé dónde está. Ayer estaba aquí, pero hoy no ha venido.
Va un mes sin aparecer.
Zamora, ¿no? Veces, díselo a él.
Pero está bien, ¿no?
¿Castigado o algo?
No, ayer estaba ahí en el programa, ayer.
No, pero digo aquí.
¿Aquí quién le va a castigar? Claro, aquí no se castiga a nadie. Aquí nadie castiga a nadie.
¿Esa ausencia tan prolongada?
Ah, yo qué sé, pregúntaselo a él.
Tan Zamora con el chico de
la pregunta de Gato. ¿Lo habéis castigado?
No, aquí no se castiga a nadie, estaría bueno.
Vamos a sacar hambre de nacer del gran poder, un año arco.
Con el cilicio.
Guas, ¿qué es más complicado? ¿Ganar una discusión a Manolo Lama o que le piten un penalti en contra al Barça?
Difícil, Tomás.
Eso es.
Pero por favor. Pero es que, y hay gente, queridos amigos míos, queridos compañeros y amigos que no tienen nada que ver con esto, farmacéuticos barcelonistas que hablan de penaltis si no han visto nunca uno.
Y Víctor,
¿cómo se puede hablar de eso?
¿Renunciará al chándal Julen Lopetegui el domingo de resurrección en el partido contra el Real Madrid y vestirá de nazareno?
No, un momento. Es que no conocí bien a don Julen. Don Julen hoy se ha quitado el chándal.
Es cierto.
Porque hoy es viernes de Dolores.
Azul marino.
Hoy es viernes de Dolores y ha dicho don Julen que va a disfrutar. Se ha venido arriba, ¿eh? Se está sevillanizando, que va a disfrutar de la Semana Santa, ha dicho.
Se
ha quitado el chanda. Por cierto, un abrazo muy fuerte también para el hermano mayor de Montserrat, gran seguidor del Oasis.
Pues mira, un abrazo para todos.
También podemos ir allí a hacer el programa.
No, pero lo de ir a Sevilla, eso sí que me ha llamado.
Ay,
¿no?
Me ha dejado
Juan Ruiz, don Juan Ruiz Cárdenas.
A ver cómo lo montamos.
Hay que moverlo, Joseba.
Sí, pero a ver cómo lo montamos para que no sea algo muy irreverente.
El arzobispo emérito, el monseñor Asenjo, es muy de los...
No. Llamamos también al pater Marcelino, el encargado... Para que
se va el oasis de la previa.
Habrá que alquilar la Maestranza para tanta gente.
Sí, eso no estaría mal. Os echaré de menos la semana que viene. Os quiero mucho. Feliz Semana Santa a todos. Gracias.
Adiós.
Morris, ¿ves? Se ha movido y ya está por ahí. Morris, ¿dónde andas?
Pues mira, Joseba, estoy aquí con Pascu, que estamos mirando todas las cuotas que nos ofrece Betway para este fin de semana. Hay cosas muy interesantes y te lo contamos todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, ya sabes, el espacio en el que desgranamos, gracias a Betway, los datos clave del partido más interesante de la jornada. Hoy nos fijamos en el Real Madrid-Getafe, es un derbi madrileño interesante para la Liga y te cuento que se ha jugado 16 veces en casa del Real Madrid y, ojo, ha ganado el Real Madrid 14 veces por un empate del Getafe y una victoria del conjunto azulón.
Un panorama, Isaac, no muy halagüeño para el equipo que dirige Quique Sánchez Flores, que ahora mismo es 14º en la tabla con 32 puntos y, por si fuera poco, visitan a un líder que no querrá sustos de aquí a final de temporada para mantener esos 12 puntos de ventaja sobre el Barcelona.
Bueno, pues sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Real Madrid se pague a 1,42€. El empate a 4,33€, pero ojo, que el triunfo del Getafe en el Bernabéu se paga mucho, ¿eh? Está a 8,50€ por euro apostado. En cualquier caso, ya sabes que ha llegado el momento también de distraernos un rato con la pregunta de la semana. Arranca Cuestión de Instinto.
A ver, Isaac, ¿quién marcó el único tanto del Getafe en la única victoria azulona en la Liga allá por el año 2008? Te doy cuatro opciones. La primera, Manu del Moral. La segunda, Casquero. La tercera, Uche. O la cuarta, Celestini.
Aquí me has pillado, Pascu. La verdad que no lo sé. Te voy a decir por decir, ¿eh? Manu del Moral.
Nah, pues esta vez has fallado. Fue el nigeriano Uche el que marcó ese tanto.
Pues mira, no lo sabía que fue Uche. Tú lo has acertado, que nos escuchas. Enhorabuena. ¿Que no lo has conseguido? Tranquilo, ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook y también en Instagram. Y por supuesto, puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Así que no lo dudes, sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y ya lo sabes, ¿eh? Solo si eres mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar todos los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway.
Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana...
Bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
¡Claro! Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid. Real Madrid, Getafe. Y el domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Póme los cuchillos, González!
Y además, las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Gente bonita en sala.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres gastar menos este fin de semana? En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es hasta el 10 de abril tienes la merluza de pincho de 1 o 2 kilos a solo 6,99€ el kilo. Y el lomo de cerdo adobado extra en filetes Carrefour por solo 4,99€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150€ por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrar participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Eso son 10,5€ de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica Elena Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
We'll be right back.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2 minutos para el mundo del motor antes de abordar el campo del gas, en el que tenemos un protagonista muy especial al que todos estamos esperando desde hace un par de semanas. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Veremos las motos en América, los libres, bueno, nos han dejado un panorama que ya veremos si se confirma o no. Pero bueno, Márquez está bien, ¿no? Es lo más destacado.
Sí, yo creo que ha recuperado un poco la confianza. La verdad es que... lo ha pasado muy mal, ¿eh? La semana después de Mandalika, lo reconoció por su hermano, fue durísima para él. Y se ha visto encima de la moto, bueno, pues metido con los primeros, entre los 6 primeros, y ha hecho buenos tiempos, aunque parece que las Ducati están muy fuertes y, como siempre, hay mucha igualdad. Hay 10 pilotos en 8 décimas. Y ojo también con Suzuki, que no han metido la rueda buena en el mejor momento, pero que veo a Rins y Mir muy fuertes. Hombre, yo creo sobre todo las Ducati van a ser el gran enemigo de Mar para volver a ganar en su patio, porque es que ha ganado 7 veces, la única vez que no ganó.
Sí, fue cuando porque... no
corrió, ¿no? No, fue porque se cayó yendo primero, arrasando. O sea, quiero decir que es una barbaridad, pero bueno, que por lo menos ha vuelto a sonreír, que es lo que necesita, algo de ánimo, que es lo que necesita ahora mismo Marc Márquez.
Pues sí. Todo ello a partir de las 6 de la tarde del domingo y a las 7 de la mañana del domingo, el Gran Premio de Australia en Melbourne, donde las perspectivas, yo no me fío mucho, pero las perspectivas después de los libres son buenas.
Bueno, pues perdona, de mano a mano por la pole entre Leclerc y Sainz. Esas son las perspectivas.
Sí, pero se ha metido Verstappen entre medias luego, ¿eh?
Se ha metido Verstappen, pero te cuento por qué se ha metido Verstappen. O sea, Verstappen y Leclerc han alargado el intento, han hecho un intento más, que son 3 vueltas menos de gasolina que lo que ha hecho Sainz. Es decir, Sainz llevaba 10 kilos más de lo que luego ha hecho su tiempo Leclerc, con lo cual esas 4 décimas son un poco irreales. Está con más confianza Carlos en el primer día. Y ha tenido menos problemas, menos salidas de pista, ha estado más en el sitio con el circuito de Albert Park que su compañero Leclerc, aunque el resultado sea primero, segundo, tercero. Es verdad que Verstappen está, pero fíjate el termómetro de Red Bull, Pérez quinto. Cuando Pérez está un poco más abajo es que el coche va un poquito peor. Y luego ha estado muy bien Fernando Alonso con el Alpine.
Sí.
Realmente Alpine tiene un coche que, quitando Red Bull y Ferrari, es un coche apañado y sobre todo tiene... Va muy bien en la zona recta. Han hecho mucho más rápido Albert Park. Yo creo que van a bajar el tiempo 4 segundos por vuelta, que es una barbaridad. Y en el sector intermedio era el más rápido, el que tenía más velocidad punta. Luego falla, evidentemente, en las curvas, sobre todo el último sector. Y hoy me ha gustado un sonido que... Bueno, y por cierto, están perdidos, bastante perdidos los Mercedes, aunque yo creo que tienen un poquito más que Alpine, pero están 11 Russell y 13º Hamilton. Y le han preguntado a Fernando Alonso por si siente presión por Oscar Piastri, que es el probador australiano, joven, por estar a Oscar Piastri y no haber renovado su contrato con Alpine. Y Alonso dice que no, y además por primera vez reconoce la posibilidad, porque él quiere seguir varios años en Fórmula 1, de a lo mejor estar en otro sitio. Vamos a escucharlo.
Creo que aún me siento competitivo y rápido. Disfruto ahora mismo con la Fórmula 1 y competiré algunos años más, 2 o 3 temporadas. Si es con Alpine, estaría bien. Si es con otro equipo, también estaría bien. Lo decidiré y comenzaremos a hablarlo este verano. Ya veremos.
Let's see. Pues ya veremos. Sí, dime.
No, que me ha gustado cómo lo has pronunciado. 7 de la mañana, 8 de la mañana, que me preguntabas horarios. Calificación. Y recuerdo a los oyentes que en COPE+, en COPE.es y aplicación de tiempo de juego daremos la carrera con el equipazo de retransmisiones, la carrera de los churros, esas que te gustaba a ti venir.
Exactamente, el chocolate y los churros, sí señor.
7 de la mañana.
Pues ahí estaremos. Gracias, Carmichael, buen fin de semana.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Señor director, pase usted para aquí. Señor Jaime, pase usted para aquí, porque Gema nos cuenta el consejo de Winamax y vamos al campo del gas. Gemita.
Pues sí, Joseba, vamos a entrar ahora mismo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tenemos actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo primeramente en ese Real Madrid-Getafe. Veo que una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 1,38 y en el empate, también lo he mirado, fíjate qué optimista soy, se paga 4,75 a 1 en Winamax. Y me fijo también en el Mallorca-Atlético de Madrid. Hay una victoria de los del Cholo, se paga casi 2 a 1. Tienes una cuota de 1,96 esperándote en Winamax. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta con Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y es que hoy además tenemos el privilegio de que estén en este estudio. ¿Qué tal, señor director García? Buenas noches.
Un estudio impresionante.
Está usted rodeado por los cañones del Colorado.
En Los Ángeles, estudio de Los Ángeles.
Claro, ¿verdad? Como no va usted a los Oscars, le traemos nosotros los Oscars aquí.
Pero es impresionante.
Claro.
¿Cómo se nota ahora la reforma, eh?
Bien, sí, ¿verdad? Bien, es que tenemos unos paisajes extraordinarios.
Pero tenéis que poner, por ejemplo, goles y eso también, ¿no?
No los dejan. Que luego viene Tebas y
Sí, hombre. Pasamos por goles por taquilla. Antiguos de Di Stéfano, goles de Puskás, de Kuala. Goles de Pelé,
y combates, bonito, y combates de boxeo.
Combates de boxeo, mira, aquí está la plancha.
Manila y todas estas cosas.
Esto es Nueva York.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Estaba viendo Nueva York.
Es el defecto ya por naturaleza del director. Ve una pantalla de cine o una semipantalla y ya se vuelve loco ahí.
Mira, ¿no?
Y esta que está rodado con drones, ¿no? Sí.
Mira, el puente de Brooklyn.
Sí, señor, ahí está. Bueno, pues vamos a hablar de boxeo y no vamos a hacer esperar más a estas horas al protagonista con el que teníamos muchas ganas de hablar, que es Kiko Martínez, ni más ni menos. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Antes de nada, ¿qué tal estás?
Bien, gracias a Dios, bien.
¿Ya estás recuperado del todo?
Sí, ya tengo muy poquitas secuelas, ya el cansancio solo y poco más. Ya no tengo nada en el rostro y me quitaron los puntos ayer de las cejas.
Ah, muy bien.
Y ya, poco a poco, ya he recuperado ya.
¿Y estás entrenando ya o todavía no?
Bueno, estoy haciendo una hora de aeróbico todos los días. Nada de boxeo, pero sí hago una hora de aeróbico todos los días.
Vale. Ya han pasado dos semanas. ¿Estás más tranquilo ya? Ya, bueno, pues ya aquello está pasado y no, tampoco vamos a darle muchas vueltas más, ¿no?
Creo que no es necesario darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Porque eso al final enferma a la gente, me acaba manteniendo en un mal humor, entonces... Hay que pasar página y mirar para adelante y ya está. No hay que mirar, no hay que hacer otra cosa que eso. Yo estoy acostumbrado ya a todo esto, entonces es solamente mirar para adelante.
Vale, y si miramos para adelante, ¿qué vemos? Porque ya nos dijiste que ibas a pelear un par de peleas más y a partir de ahí pues ibas a ir ya dando un paso al lado. ¿Ya estamos pensando en dar el paso al lado?
No, creo que solo el tiempo me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? El tiempo, ahora mismo no puedo correr porque sería seguir frustrándome conmigo mismo, ¿no? Porque obviamente no estoy bien emocionalmente, entonces ahora mismo abandonarlo todo sería frustrado para mí. Entonces voy a ver que el tiempo me va diciendo, ¿no? Me va diciendo, entonces si el tiempo me dice que ya está bien, estará bien. Si el tiempo no me dice que está bien todavía, acabaré con mi última pelea, que es la que quiero hacer, no una más. Pero solamente el tiempo me va a decir que realmente quiero, ¿no? Entonces, solamente tengo que seguir disfrutando la vida, entrenando, cuidándome, y ya ahí vamos a ver qué quiere mi mente, qué quiere mi cuerpo y sobre todo también mi familia.
¿Te das un plazo de tiempo o no? ¿O cuando venga vendrá?
No, cuando venga vendrá, ¿sabes? Obviamente creo que todo va a basarme a si sale alguna pelea emocionante o no, todo va a ser la motivación que yo arrastre en los meses, porque necesito algo que me motive, si no, obviamente lo dejaré. Entonces, creo que ahora mismo decir ya está sería una equivocación para mí, y igual sería ya está, pero no honestamente conmigo. Entonces creo que la gente cuando dice ya está y vuelve a pelear es porque realmente no lo deseaba irse. Entonces yo no quiero que me pase eso. Yo cuando me vaya ya no quiero volver como peleador, ¿no? Quiero irme y hasta luego.
Una cosa, Kiko, da la impresión de que ya las heridas físicas las tienes restañadas, ¿no? Acaba de decir que te han quitado hoy mismo los puntos, pero sí que noto un amargor, porque, claro, la decepción fue importante. Y claro, cuando es una decepción no deportiva, creo que todavía es mayor, ¿no? Que una... Oye, has perdido una pelea Entonces perdió varias peleas con grandes campeones, empezando por ejemplo con Frampton, y no pasa absolutamente nada, y te vas para casa. Pero claro, este último combate yo creo que parece que te ha hecho más daño de lo normal, como creo que incluso a toda la afición española.
Yo creo que sí, yo por eso obviamente no pienso todavía en el retiro, porque tuvieron que subir dos a pelear conmigo encima del ring, todo ha puesto a mi contra, cuando me dieron cabezazos no llamaron ni al médico para que me mirara por si yo tenía algún peligro, constantemente lo dejaban hacer lo que quisieran, el árbitro británico, entonces... Es al final lo que yo pienso, tuve que pelear con dos encima del ring porque uno solo no podía ganarme. Entonces la frustración es grande para mí, porque yo me tiré durante muchas semanas trabajando, durante muchos años trabajando para volver a ser campeón del mundo en otra división, y la verdad que para mí fue muy frustrante el que me pegaran cabezazos, el que no llamara al médico ni siquiera para verme... físicamente, si era un peligro o no, porque yo dejé de ver desde el primer asalto, aparte de recibir impactos durísimos con la cabeza. A partir del primer asalto empecé a pelear como si estuviera debajo del agua, entonces todo fue muy, muy, muy triste para mí, porque necesitaron hacer todas las guarradas del mundo para poder ganarme, para que el cinturón se quedara en Leeds. Entonces, obviamente yo... No sé, obviamente estoy frustrado, claro que estoy frustrado, pero hay que seguir mirando para adelante, como bien has dicho, pero obviamente no fue honesto la victoria que hicieron conmigo ese día.
Fíjate, por supuesto, más que tú, nadie, ni tú, ni tu gente, ni tu familia, la tristeza que tenéis, evidentemente no la supera nadie, pero te voy a decir a nivel personal que yo, cuando cerré la televisión, tuve una especie de decepción como muy pocas veces he tenido. A lo mejor cuando, ¿qué diría yo? Yo que soy del Atleti, pues el día que perdió la Champions en Lisboa, te quedas como muy aplanado. Quizá va a ser el punto de arranque para que sepamos todos, vosotros los primeros, pero también la federación, todo el mundo, decir, no se puede pelear con un árbitro que no es neutral. No se puede pelear. Esto me lleva a los tiempos cuando yo era... igual de aficionado, y todos los boxeadores que iban a Italia, joder, como no ganaran por KO, es que perdían. Aunque ganaran por puntos, perdían siempre. ¿Por qué? Porque el árbitro italiano siempre les daba. Entonces, yo creo que estamos en el siglo XXI, en el 2022, y no se puede disputar un título del mundo con un árbitro que es inglés, con un boxeador inglés. Eso, y el comportamiento lo vimos, claro. Ese árbitro lo que tenía que haber hecho, nada más recibir tú el primer cabezazo, parar la pelea y decirte cómo te encuentras, hasta qué punto estás afectado, y decirle a otro boxeador, oye, la próxima vez estás descalificado. Y además, sabiendo cómo ese boxeador utilizaba la cabeza, coño, ya le hubiera gustado a Zarra. Entonces, claro, entonces, que se volviera a empezar el combate, que insistiera con los cabezazos, es que eso ya no te producía mal humor, era tristeza, decir, pero ¿esto cómo se puede consentir? Y estamos ahora mismo ante la televisión, viéndolo todo el mundo, y este árbitro es que no es neutral, es que está clarísimo. Eso yo creo que, no lo sé, si es un problema ya de la Federación Española de Boxeo o de los matchmakers que se decía antes, pero no creo que se pueda volver a disputar un título, por lo menos un español, con un árbitro. Si es contra un mexicano, y con un árbitro mexicano. Si es contra un puertorriqueño, un árbitro puertorriqueño. Eso es imposible, ¿no os parece vosotros? Que eso, hay que prohibirlo, o sea, ya.
Pues sí. Me imagino que Kiko estará de acuerdo con eso, ¿verdad, Kiko?
Yo creo que ya en el hecho de que si el árbitro es neutral o de esa casa o donde sea, es que vea al atleta si realmente está bien o no está bien, porque al final yo tenía el párpado abierto de punta a punta. Podía haber tenido un desprendimiento de retina y haberme quedado medio ciego por culpa de no llamar ni al médico para que me viera. O sea, ya no vieron ni la seguridad de una persona, entonces ya vieron solamente que el cinturón se tenía que quedar allí, que todos los golpes que yo había recibido de encorte fueron por cabezazos, porque él mismo nos lo dijo a nosotros, y no llamar al médico para que me viera, porque si el médico entra, obviamente no me hubiera dejado seguir peleando. Porque
claro, y no hay título para... Pues
fue hasta el séptimo, por el riesgo que tiene. No, pero además con el riesgo que tiene, mantenerse hasta el séptimo asalto, así, es que...
Es de verdad, es que esto, si lo, claro, estuviera escuchándolo alguien por primera vez, dice, pero bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, primero, es verdad, son las reglas de la British esta, el árbitro... Se produce un cabezazo, claro, que además... Se ve bien, puesto que mara sangre. Porque, bueno, a lo mejor de repente, oye, pues estás...
Un cabezazo de embestida.
De embestida, pero de ¿qué embestida? Dices que mana sangre. O sea, para sí, empezar...
Y solo el gesto de Kiko ya lo delata.
Eso,
se para,
que
hace
un gesto de dolor tremendo.
Claro.
Ahí es el momento en el que el árbitro se fija un poco. Para empezar, tiene que decir si es una accidental, si él, pues para explicarles a los... Porque si es intencionado... Supongamos que dice que es accidental. Le compramos el tema. Pero una vez que ha terminado, lo que dice Kiko es que es llama al doctor para que el doctor
evalúe la herida.
Cómo está la herida. Y luego, claro, pues si
eso sí, le... pero él sabía que si llama al doctor pierde el título el inglés, claro, porque hubiera sido el segundo o el tercero, dices, no, se para la pelea. Bueno, pues ya pelearemos.
Como dices, Kiko, que estabas como... Has dicho como que estabas, que tú te sentías como si estuvieras bajo el agua.
Claro,
yo estaba peleando como si estuviera bajo del agua desde el primer asalto. No veía como cuando una persona está debajo del agua, obviamente, pues tiras, pero realmente claro, me podía haber quedado ciego,
claro,
por culpa,
ese es el peligro,
del árbitro. Entonces,
es el
peligro. Vale,
es que el árbitro hubiera parado la pelea en el segundo asalto.
Bueno, escucha, no me fío mucho, ¿eh? Porque
el árbitro ya también...
No, digo que el médico lo mismo, ahí tenían también un poco, bueno, pues eso es como todo, ¿no? Pero que no me fío, porque no subió en ningún momento. En ningún momento, es una pena, pero bueno, en fin.
Es igual, pues ya está pasado, ya ha pasado, así que ahora toca mirar al futuro y... Pues Kiko, te mandamos un abrazo muy grande y esperamos a la decisión que tomes. Todo ya nos irás contando, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos, chicos.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. De Sandor Martín sabemos algo y de su futuro, después de la victoria del pasado viernes en Barcelona.
Lo más importante...
Está José Félix, me gusta el nombre, José Félix.
Josecito Junior. Lo más quizás interesante, lo hablábamos el otro día en directo, es la solvencia del triunfo.
Ganó todos los asaltos.
Sí, y luego esperar ahora a la decisión de Josh Taylor. Entonces él, lo lógico como sería que a finales de año, en el último trimestre... Y antes, probablemente, si Josh Taylor deja todos los cinturones vacantes, que son 8 boxeadores, si no está metido en eso, sí que tenga una eliminatoria oficial para disputar el título. Esa es la única...
Pero que sea, el que gane esto pelea el título, no más. Una eliminatoria.
Sí, ya la última. Oficial, sí.
Ganador del combate es el...
Hombre, él, por ejemplo, en la Asociación
Es que si no se va a jubilar y va a seguir tratando de...
No suele...
Está en el mejor momento de su carrera. En cuanto a experiencia, ¿verdad? ¿Cómo planteó la pelea?
Es que es un concepto de boxeo muy diferente, ¿verdad?
Cuando el otro quiso ir adelante, dijo, para, no vas adelante, porque empezó con la izquierda y la derecha y lo frenó. Es que está muy bien, ganó todos los asaltos.
Sí, todos los asaltos.
Luego, y el otro no era malo, ¿eh?
Menos peligro tenía.
Yo le decía el otro día que es que hay que ver los combates con paciencia, los combates de Sandor con paciencia, porque sabes que van a ser combates largos, evidentemente, porque le boxea así, pero es un tipo extremadamente inteligente.
Muy inteligente, de los más, ¿eh? Cómo sabe...
Congestiona un combate, sí,
con verdad. Su padre, ¿verdad? Qué conexión, como, oye, tal, no sé, muy... Que se supone que estás ahí a 7.000 pulsaciones y el
y
tío...
Y lo tiene tan claro
casi
todo,
hace,
¿verdad?
Sí, bueno, es que viene por la derecha, es que tal, es que no... Joder.
Sí. Director, papel y boli.
A ver...
Vaya fin de semana tiene usted por delante.
Bueno, mañana ya, a las 11 de la mañana.
A las 11, sí.
No, dentro de 10 horas. En 10 horas empieza.
A las 11 y 10 empezamos, creo. Bueno, para ser más preciso.
En 10 horas y 15 minutos.
La pelea
minutos.
Será a las 12, ¿no? A las 12 será la pelea.
Hay dos antes. Bueno, dos, una. Un poquito más tarde, quizás.
Pero a la hora del aperitivo.
Al aperitivo. Te voy a hacer el vermú.
El vermucito.
Desde Japón, en Dazón.
Sí, señor. Ryota Murata. Gennadievich Golovkin.
Toma ya.
Triple G.
¿Cuánto tiempo lleva esperando esto, director? ¿Dos años? ¿Tres?
Yo no sé si llega ya un poco tarde la pelea para...
Bueno, lo que decimos siempre, justo con 40 tacos ya para Golovkin, y la pelea que todo el mundo está deseando ver. Murata es muy fuerte, ojo, ¿eh? Ryota Murata es un tío muy fuerte, y la pelea que todo el mundo quiere ver, porque ya está firmado en el supuesto de que gane Golovkin, y en el supuesto que también, posteriormente, Canelo gane a Bivol, la trilogía Golovkin
Es un hecho, la trilogía es una realidad.
Si ganan los dos, está firmado, solo que, como digo yo muchas veces, Murata y Bibol no están de acuerdo.
Claro, evidentemente.
Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
No se despiste, director, que, no es, que no es lo único. Seguimos. Sábado noche, voy a seguir más o menos el orden cronológico. Ryan García contra Emmanuel Tagoe en Dazón, desde San Antonio, Texas.
Tremendo. Ha tenido algunos despistes, problemas... mentales,
sí, que no se veía bien,
que no se veía bien, sí, sí, esa cosa de depresión que parece mentira, es guapo, joven con dinero, ya, ¿qué más quiere Baldomero, no? Decían aquello, ¿no?
Eso decían,
pues este Ryan García ha tenido sus problemas, que afortunadamente ha resuelto, es una de las grandes estrellas, en fin, es un espectáculo Ryan García, pelea con Tagoe, en lo que se supone que es un reentre. Y esperando también los grandes duelos, se especula contra Gervonta Davis.
Fíjate, vaya dos. Y lo que más nos interesa.
Eso es.
El sábado, vamos a ponerle madrugada del sábado al domingo, 4 o 5 de la mañana.
Echamos la noche del sábado.
Siempre. En Eurosport, sí. Desde Las Vegas, Sergio García, el niño, el cántabro, contra Tony Harrison.
Tal cual.
En fin. Buena Semana Santa, director. Gracias. Adiós, Jaime. Buena Semana Santa. Antes de irnos, Andrea.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Llega Betfair y su combi partido a su cita de cada semana contigo. Ya sabes que todos los lunes y todos los viernes llego al Partidazo junto a ellos para aconsejarte la mejor compañía para vivir el fútbol cada semana. Ya ha arrancado una nueva jornada de liga que está al rojo vivo y te recuerdo que junto a Betfair y su combi partido vas a vivir siempre cada encuentro con la mayor emoción posible. Siempre con ellos disfrutamos el doble de los fines de semana, Charlie.
Pues sí, Andrea, porque hemos terminado una gran semana europea, pero ojo porque la próxima también lo va a ser, aunque ahora hay que centrarse en lo nuestro, en la liga, porque está apasionante en estas últimas jornadas con mucho que decidir. Por ejemplo, parece muy claro que el Madrid y el Barça van a jugarse el título de Liga. Mañana juegan los blancos contra el Getafe y el domingo le toca al Barça hacerlo ante el Levante.
Fíjate qué casualidad que los dos que están peleando por el título, aunque el Real Madrid con mucha ventaja, se miden este fin de semana a dos equipos que luchan por la permanencia. El Levante está en descenso y el Getafe solo 6 puntos por encima. Real Madrid y Barça que vienen de jugar en Europa y ojo porque podría haber rotaciones en los 11 de Ancelotti o de Xavi. Pero vamos al lío, vamos a entrar en Betfair y en su combi partido con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas y vamos a mirar el partido del líder, que en este encuentro se sacan menos de 7 corners y medio, que Damián Suárez recibe una tarjeta amarilla en cualquier momento y que ambos equipos marcan, 10 euros pueden convertirse en 139 gracias a Betfair y a su combi partido.
También, André, hay que estar pendientes del Atleti, otro de los equipos de arriba que se va a enfrentar este fin de semana a un equipo con bastantes apuros, el Mallorca, que estrenó entrenador el pasado fin de semana, el vasco Javier Aguirre, que además debutó con derrota y que quiere cambiar esa dinámica mala y salir de los puestos de descenso. Seguro que un partido que además va a tener muchísima emoción.
Y más si jugamos con Betfair y con el combi partido. Si es que a estas alturas de liga la emoción no sobra, pero siempre junto a Betfair y a su combi partido le podemos poner un poquito más. Mira, puedes combinar hasta 25 variables en el mismo encuentro, en la misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas. Vamos con ese partido de Mallorca, que marca Joao Félix, que al descanso se marcha ganando el Atlético de Madrid y que Cuña realiza un tiro más entre los tres palos. 5 euritos y nuestros amigos te los pueden convertir en 108. Así se las gasta el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, aquí lo dejamos. Si pueden disfrutar de la Semana Santa y descansar, pues háganlo, que luego vendrá otra época del año en la que habrá que trabajar mucho. Así que disfruten mucho de lo que nos viene por delante y si es en la compañía de la radio, pues mucho mejor. Aquí estaremos en Tiempo de Juego mañana a partir de la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.